antes de esta embarcación.
12 del día, 5 minutos. Muy bien, eso es lo que está pasando en Colombia. Y a esta hora saludamos al embajador de Estados Unidos en nuestro país, al señor Kevin Whitaker. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, qué placer estar.
Gracias por acompañarnos y bueno, contentos de poderlo tener aquí. Me contaron que le encantó Planadas en el Tolima.
Eso es cierto. Bueno, le digo francamente que a mí me encuentro muy contento en Antioquia también, pero hay muchos lugares en el país que me encanta.
¿Y por qué le, qué le atrajo de esos pueblos?
Hay varias cosas. Primero, a mí me gustan las montañas. Yo soy del estado de Virginia en Estados Unidos y tenemos montañas un poco parecidas. Pero,
o sea, se sentía en la casa.
Exacto, exacto. Pero también hay la parte humana, ¿no? La gente que vive en el campo, que están sobreviviendo en condiciones a veces bastante difíciles, pero sobreviven. Y eso admiro mucho yo.
Hoy, usted que hizo ese trayecto, ¿desde dónde salió? ¿Hasta el eje cafetero?
No, bueno, sí, lo que hice hace unas semanas es que fuimos de Medellín, eso fue en julio, de Medellín a Manizales y después de Manizales a través de Honda a Bogotá. Y eso fue un viaje muy, muy bueno.
Fue como también tumbar un poco el mito de que en Colombia los estadounidenses no pueden andar por carretera.
Exactamente así. Fue completamente seguro, sano, sin problemas, excepto el tráfico.
Si usted hoy les tuviera que decir a sus coterráneos, a la gente en Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, que vinieran a Colombia, que hicieran ese recorrido, ¿lo haría?
Sí, por supuesto.
¿Les recomienda que vengan a conocer Colombia?
Yo, sin duda alguna. Hay muchos lugares en el país que vale la pena mucho estar.
¿Recomienda cuáles?
Como digo, en Antioquia obviamente es un departamento muy pujante, muy interesante. El alcalde me dice que me va a entregar pasaporte.
¡Ah, qué bueno!
Va a ser paisa.
Pasaporte. También, obviamente, Cartagena es un lugar precioso. Y obvio, en Bogotá, acá. Me encanta estar en Bogotá.
¿Y los trancones qué tal?
Bueno, yo ando con caravana. Yo.
Entonces no le toca.
No, bueno, me toca, pero menos.
Pues, embajador, déjeme entrar un poco en materia y más adelante hablaremos del béisbol y más adelante hablaremos de las frutas exóticas para que vaya sacando la lista de qué es lo más rico que ha probado en frutas en Colombia. Porque me gustaría preguntarle, en el tema de las FARC, la Unión Europea acaba de sacar a las FARC de la lista de terroristas. ¿Estados Unidos va a hacer lo mismo?
Bueno, difícil decir en este momento cuándo o si eso va a ocurrir. Es un proceso que va a implicar muchas agencias de los Estados Unidos, proceso que no hemos empezado hasta el momento, y va a depender en los hechos. No únicamente de una firma o un año de actividades, sino los hechos, y si demuestra de que esa denominación no vale, pues entonces vamos a hacer la decisión apropiada.
Pero esto va a tomar un tiempo.
Sí, bueno, realmente es difícil decir, pero les doy un ejemplo.
Señor.
El ejemplo de AUC, Autodefensa de Colombia. Eso se designó en como 2000-2001. Ustedes son los expertos siendo colombianos, pero eso dejó de existir como ente en 2005, 2006, 2007. Fue en 2016 que se quitó a USA de la lista de Foreign Terrorist Organization.
O sea que eso no es un tiempito, es un tiempo largo.
Sí, así es.
¿Cuáles son las bases para sacar a un grupo que ha sido catalogado como terrorista por Estados Unidos o por las agencias de seguridad de los Estados Unidos, sacarla de esas listas? ¿Qué tiene que ocurrir?
Hay que demostrar claramente de que no está usando la violencia por razones políticas, que no está metido en lo de terrorismo. Y bueno, como digo, y eso es importante también. Yo creo que vale la pena reconocer eso. La decisión y compromiso por parte de las FARC, dejar eso atrás, eso es importante. Pero más importante que las palabras son los hechos.
¿Se equivocó la Unión Europea?
Bueno, yo no voy a calificar sus acciones. Ellos son soberanos, ¿no?
Pero ellos lo hicieron rápido.
Lo hicieron muy rápido, basado en sus leyes, sus regulaciones y sus actitudes. Y yo respeto eso plenamente.
Embajador, ¿qué dudas tienen ustedes acerca de las FARC?
Bueno, Bueno, no sé si lo diría así. Yo diría lo siguiente. Las FARC tienen muchas identificaciones. Fue en su momento un grupo, que digamos, comunista, con una visión para el país. Era un grupo también terrorista que usó el terrorismo para acciones para enforzar o llegar a una conclusión política consistente con su visión. Eso fue una decisión que tomó y esa decisión resultó en la designación como Foreign Terrorist Organization. Y también era un grupo muy involucrado en narcotráfico. Por eso está designado como un Kingpin Organization, una de las organizaciones más grandes en el mundo del narcotráfico. Entonces, esas son las identificaciones común y corriente, uh-huh, estadounidense, basado en la ley, basado en nuestro análisis de lo que es esta FARC. Ahora bien, nosotros respaldamos el proceso de paz. Tuvimos un enviado especial, creo yo, y les digo como embajador, yo creo que el acuerdo de paz fue algo beneficioso para Colombia, algo que admiramos mucho. Es importante que las FARC cumpla. Es importante que las FARC deje, por una vez, lo de terrorismo, lo de narcotráfico, lo de más crímenes también, y indica claramente que está usando únicamente la vía institucional para tratar de vender su visión a los colombianos en la democracia.
Y eso todavía ustedes no lo tienen claro. Digamos, están esperando a que demuestren esos hechos.
Es un año. Yo creo que es muy importante que se hace esas determinaciones en base de hechos. Uh-huh. Y bueno, estamos confirmando una serie de hechos que va a servir como base para la decisión última.
Por ejemplo, entre eso, embajador, está la entrega de armas. ¿Ustedes creen que la entrega de armas fue total? Y segundo, el propio fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha dicho que las FARC es una guerrilla billonaria con miles y millones de pesos. ¿Ustedes creen también que es así, una guerrilla millonaria?
Bueno, en lo de las armas es para la ONU para calificar eso y yo no tengo razones para creer distinto a eso. Ellos han dicho de que esas son las armas y bueno, yo acepto eso. En lo de los recursos, yo creo que es de suma importancia que ellos demuestren dónde están totalmente todos sus bienes. Al fin de la cuenta será para los colombianos, ustedes, determinar si, o que sí o que no. Yo he hablado en el pasado acerca de mi preocupación en lo que es el narcotráfico. Yo les digo, eso es basado en los últimos meses, estando en distintas partes del país, hablando con mucha gente. Yo creo que en la gran mayoría del país se ha dejado al lado el narcotráfico. No está metido en eso. Y yo creo que eso es loable. Yo creo que eso es importante. Uh-huh. Habiendo dicho eso, el compromiso en el acuerdo va más allá de eso. Deben estar al mismo lado que el gobierno de Colombia buscando cómo tumbar esas organizaciones grandes de narcotráfico.
¿Y eso no lo han cumplido?
A mi juicio, no. A mi juicio, no. A nuestro juicio, yo creo que es muy importante que ellos cumplan en eso. Y es más. Bueno, obviamente, a mi juicio, y estoy leyendo lo que dice el acuerdo, han habido algunos de la FARC que me dicen que tengo que releerlo, pero yo creo que las palabras son las palabras, más o menos claro. Deben estar al mismo lado de Colombia, del gobierno de Colombia, en enfrentar lo que es el narcotráfico. Eso es la parte que estoy esperando. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que eso también puede dañar a su marca, su brand. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas que tiene la FARC en términos de vender su proyecto político al país? Es que muchos creen que están involucrados en el narcotráfico. Si no están cooperando al nivel esperado en enfrentar eso, eso simplemente le cree más problemas.
Embajador, hoy entonces para Estados Unidos, las FARC siguen siendo terroristas.
Le digo así, siguen estando en la lista de terroristas.
O sea, siguen siendo terroristas.
O Ahora bien, yo voy a usar mis palabras y usted puede usar sus palabras. Y le digo de que están en el Foreign Terrorist Organization List. Hasta que no están, están.
Embajador, ¿tiene Estados Unidos alguna reserva por el hecho de que las FARC están haciendo política sin pasar por la justicia especial? ¿Esa justicia que se encargaría, pues, de alguna forma de limpiar sus delitos o de esclarecer todos esos delitos que cometieron, entre otros, el narcotráfico? Ya están haciendo política. La justicia especial no está lista. No han pasado por la justicia especial.
Decisión colombiana.
¿No les preocupa?
Decisión colombiana.
¿Le preocupa más el béisbol?
Bueno,
ya ¿cómo les fue en el último torneo?
No muy bien, francamente. No, los Orioles, yo soy fanático de los Orioles y no, eso no fue un buen año. Pero, ¿sabes lo que ha pasado desde el 2012? Es los años even. ¿Cómo dice even en par? ¿No? Entonces, 2012, 14, 16, estamos bien. Lo demás no tanto. Entonces,
o sea, hay como un mito ahí, como una mala racha.
Es la verdad, se puede demostrar eso con hechos.
¿Y usted juega béisbol?
Jugaba.
¿Ya no?
No. Ya.
¿Y qué pasó?
No, bueno, yo soy más viejo que eso. Teniendo 30 años en el béisbol es viejo. Yo tengo más que 30, un poco.
¿Solamente un poquito?
No, un poco.
¿Y jugó béisbol aquí en Colombia? ¿Tuvo la oportunidad o de ir a ver?
Softball.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Y yo creo que, bueno, he visto también la liga profesional. Y los esfuerzos de Jimmy Char y, ¿cómo se llama? Ezeño. Sí. También están muy involucrados en eso. Y yo creo que están tratando de asegurar de que siga el béisbol como parte de la vida deportiva del país. Cosa que, bueno, les doy un ejemplo, porque aquí estamos en W. Sí, fue en W. Durante los playoffs hubo a empezar un partido, Quintana, quien es de los Cubs, de los Cachorros. Y se notó eso, el tipo de deportes en la mañana. Y después, entonces eso fue momento para mi amigo Darío Arizmendi hablar acerca de lo bueno de que un starter en el playoffs por parte de la Cachorros, un buen colombiano, etcétera, etcétera. Y siguió hablando acerca de si no, sí o no, Maradona estaba comiendo pastillas de glucosa. Entonces le llamo y dije, ¿qué cosa? ¿No? Tenemos que respaldar el béisbol, ¿no es así?
Óigame, esto no tiene nada que ver con el béisbol, pero usted nos ha dicho, yo he practicado el béisbol. Y es claro que la gran preocupación de los Estados Unidos es el tema del narcotráfico, el tema de las drogas. Embajador, excúseme esta pregunta y no quiero molestarlo.
Sí.
¿Ha probado la marihuana?
¿Yo? Yo voy a usar mi quinta enmienda, mis derechos bajo el...
Usted sabe que ahorita todos los candidatos a presidente y todo eso, los presidentes de Estados Unidos, siempre terminan diciendo que sí, que no hay problema, que eso fue jóvenes y que ya... ¿Usted lo ha probado?
Sí, eso es muy muy interesante. Yo me gradué del high school, colegio, en 1975. Y eso fue muy usual en aquella época, después de los 60, etcétera, etcétera. Mi hijo graduó del high school en 2012 y casi nadie lo usa. Entonces es una parte, ¿no?, cultural, y hay distintas ondas. Yo me encontraba en un momento que sí se lo usaba mucho, pero no.
Ahora. ¿Pero la probó o no la probó? En ese entonces, cuando se usaba mucho.
Era la pregunta, ¿no?
Estaba en esa onda.
Es una violación de mi...
De la intimidad.
Mi privilegio diplomático.
Ajá.
No, pero...
Sí la probó, ya. Yo le ayudo con la respuesta. Sí. La probó. ¿Y por qué la dejó? ¿Por qué no se pegó ahí?
Eso es lo que iba a decir. Yo creo que eso es algo que me encontró. En aquel momento, cuando era joven yo...
Todavía es joven, embajador.
Ah, bueno, muchas gracias.
Y además es churro. Lo tengo rojo aquí.
Sí, está, la verdad, sí está un poquito rojo.
Hombre.
Eso está bien.
Qué bueno. Es que Ana, había unas personas de mi misma edad que usaba y no dejaron de usar. Y eso le ha provocado una cantidad de problemas, incluso trastornos mentales. Entonces yo buscaba un psicólogo para hablar acerca de eso y me dijo lo siguiente, es que eso se usaba, muchos de ellos, la marihuana para quitarle el estrés, para mantener su nivel emocional un poco balanceado. En algún momento, algunos de ellos deciden que no. Después de años y años, no, yo voy a dejar eso atrás. Y resulta de que a la edad de 40, 50 años, no tienen los herramientas para mantener el calma, para quitar el estrés. Todos los mecanismos que todos usamos nosotros, esos no existían. E incluso puede causar un episodio psicótico, puede afectar su estado mental en una manera muy fuerte. Yo creo que el marihuana, muchos dicen que marihuana, bueno, no es tan novicio, es como un trago, no comparte esa idea. Yo creo que realmente es novicio.
Es decir, ¿usted no le recomendaría hoy a ningún joven en el mundo que consumiera marihuana, que la probara?
Para nada. Yo creo que es realmente muy problemática para la salud.
Embajador, ¿y la cocaína?
¿Qué? No, hombre, yo creo que igualmente es un gran problema. Y bueno, tomemos el ejemplo ahora mismo en Estados Unidos. La crisis de opiáceos, opioides, son 50,000 norteamericanos cada año que están muriendo a causa de eso. Estaba escuchando un programa de radio, una mujer que jefea bomberos en un pequeño ciudad de 70,000 personas en el estado de West Virginia. En los últimos 2 años han recibido 7,000 recetas para 7,000 piladores de OxyContin. Eso es una crisis. 50,000 al año, eso representa la cantidad de gente que está muriendo en accidentes en viales. Ahora bien, en la cocaína, obviamente tenemos una gran cantidad de cocaína. Eso es una mala cosa. Es malo para Colombia, es malo para Estados Unidos. Pero no causa ese nivel de desconecto de salud, de problemas de salud que opiáceos. Ahora bien, eso no quiere decir que es una buena cosa.
Claro.
Y aquí estamos en Colombia. Ustedes lo conocen, lo saben mejor que yo.
No, y sabe una cosa, sé que puede resultar en algún momento casi que incómodo preguntarle estas cosas, embajador, pero lo hago con el ánimo de que todas esas personas que nos están escuchando, que de pronto alguna vez han tenido la curiosidad, escuchen de usted, que es el embajador de Estados Unidos en Colombia, y que además el hecho de haber probado alguna droga, pues lo hace también tener una autoridad moral de repente también interesante para decirle a la gente que no consuma.
Bueno, yo entiendo el argumento. Yo creo que su opinión es completamente respetable. A mi juicio, lo importante es que la gente tiene su centro ético, su centro moral, para hacer ese tipo de determinaciones. Y yo siendo embajador, o usted siendo una persona muy famosa, o un presidente, o lo que sea, para algunos eso sí va a tocar bien. Para mí, y francamente yo creo para muchos, lo que es más importante es la formación moral y ético que se trae de la familia. Ahora bien, si en el caso que hay una persona que me está escuchando, les recomiendo que no. Les recomiendo que dejar eso atrás, porque le afecta en la vida, es nocivo y puede causarle muchos daños. Esa es mi opinión como persona.
Estuve revisando y, por ejemplo, las FARC dicen que la política mundial antidrogas fracasó. Las cifras, por lo menos en Colombia, que estamos viendo, están disparados los cultivos ilícitos, demuestran que de alguna manera también ha fracasado la política del gobierno Santos en la lucha antidrogas. Y estuve revisando y por lo menos en unas 7 oportunidades el presidente Juan Manuel Santos, incluso el día de su Nobel, cuando lo recibió el Nobel de Paz, pidió que había que cambiar el rumbo de la lucha antidrogas, que había que buscar nuevos enfoques. Habló de quizás, decía, es como andar en una bicicleta que uno pedalea y pedalea y no avanza. Embajador, frente a la legalización, ¿estamos muy lejos de que eso sea una posibilidad, o por qué Estados Unidos no se abre a esa posibilidad?
Bueno, hay mucho en eso, hay mucho, y les digo lo siguiente. Primero, la política de cada país está basada en la decisión del país, pero también los tratados internacionales, y todos somos parte de unos tratados internacionales que criminaliza cocaína, marihuana, todas las drogas de que hablábamos. Tenemos un compromiso internacional al respecto y tenemos que respetar eso. La opinión que es completamente respetable del presidente Santos, y prácticamente como él dice muy bien, él tiene un base moral para decir todo eso, porque no hay país que más ha sufrido de eso que Colombia. Pero hay que balancear lo que son lo que son los compromisos internacionales. La pregunta al final es que, y eso he llegado a esa opinión, esa percepción, no es que se va a solucionar por una vez un problema de esa naturaleza. Eso va a estar con nosotros para siempre, para siempre. La decisión es si podemos controlarlo o no, si va a afectar la sociedad o no. Y francamente me da pena, estando acá en Colombia, decirle a ustedes los colombianos, no hay país que ha más sufrido de eso. Y eso, como siempre digo, no es muy complicado. En este país, más coca, más cocaína. Más cocaína, más problemas de seguridad pública. Más problemas de salud pública. Y además, más billete sucio, que le ha afectado mucho por 30 años. Y bueno, como digo, no hay gente que más conoce a gente colombiana.
Embajador, ¿y ustedes consideran que durante el proceso de paz en La Habana, como dicen muchos críticos del proceso aquí en Colombia, se triplicó el aumento y el envío de cocaína, por ejemplo, hacia Estados Unidos y Europa, y los cultivos crecieron, como dicen los informes que ustedes tienen? ¿Usted comparte eso?
Acerca de los envíos, la base de eso obviamente es el crecimiento de la cantidad de coca en Colombia. Y hay que cuadrar muy bien el porqué de eso. ¿Por qué hay más coca en 2017 que en 2010? Es casi el doble. ¿Por qué eso? Bueno, hay varias razones. Uno, se dejó la fumigación. Eso es parte del espectro. Dos, se había movido mucho la coca a áreas donde no se puede fumigar. Y voy a mencionar tres. Uno, Catatumbo. Después de los problemas en agosto de 2013, el gobierno decidió, asunto soberano, de no fumigar, no erradicar en Norte de Santander, en Catatumbo. Hay una cantidad de coca en Catatumbo increíble. Valle de Garapatas en Cauca, por razones climatológicas no se puede entrar ahí, y también la franja fronteriza con Ecuador. Entonces eso es la segunda razón. Se trasladó mucho de la coca a áreas donde no se puede fumigar. Parenténticamente, este hecho demuestra que los que dicen que la fumigación no servía no tienen la razón. Si no servía, ¿por qué se movía la coca a áreas donde no se puede fumigar?
Pero entonces los que no tienen la razón son los del gobierno de Colombia, porque ese ha sido el digamos, cuando uno les contrapregunta sobre eso, siempre el gobierno de Colombia dice que ya no estaba dando tan buenos resultados.
Mira, la razón por la cual se quitó o se dejó la fumigación fue la decisión de la Corte. Y bueno, hay muchos argumentos después. Pero la base de la decisión fue lo que decidió la Corte, y después ese informe de la Organización Mundial de la Salud.
¿Será que estamos perdidos, embajador? ¿Será que eso va a ser imposible de controlar? No vamos a volver con el glifosato. Es una decisión del gobierno y de las autoridades colombianas. La erradicación manual tiene muchas dificultades. No es tan rápida. Entonces,
bueno, Hay dos métodos que está usando ahora el gobierno para erradicar la coca. Uno es el método voluntario, dirigido por el Ministerio Alto Comisionado de Pardo, y la otra es la erradicación forzada. Lo que debe unificar eso, porque realmente estamos hablando de una estrategia, no debe estar debe ser dos estrategias, una de voluntaria, otra de forzada. Porque en este caso lo que va a ocurrir es un poco lo que está ocurriendo ahora. La gente en las zonas identificadas para la forzada, ellos van a decir, no, hombre, yo creo algo de eso. Mejor voluntario para mí, no me erradiquen, por favor. Entonces es una sola política, es la única manera de asegurar de que eso puede servir. Y eso es la posición del vicepresidente que está jefeando eso. Y él tiene esa visión muy clara.
Pero las metas no se van a cumplir. No por lo menos en los tiempos que estaban determinados.
En la parte forzada sí, en la parte voluntaria no. En la parte voluntaria no, es cierto eso. Habiendo dicho eso, cuando el gobierno dice de que la única solución permanente y duradera para eso es darle a esa gente la idea de ganarse la vida en una manera digna y lícita, yo estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y podemos con cacao, con caucho, con aguacate, y acabamos de sacar el permiso para exportación de aguacate a Estados Unidos. Para mí lo más importante, lo esencial, son las vías. Las vías cambian la vida de la gente que vive en esta parte del mundo tan, tan alejada.
¿Dónde aprendió a hablar español, embajador?
Aquí en Colombia hace 3 años.
¿Es verdad?
No.
¿Dónde?
No, es que yo...
Oh, ya sabía.
Estuvo en Venezuela, embajador.
Correcto, correcto.
¿Allá aprendió? ¿O aprendió en el colegio?
No, yo aprendí cuando tuve 30 años y tenemos un instituto del Departamento de Estado y después en varios países, en Honduras, en Nicaragua, Venezuela, acá.
Déjeme preguntarle cuál es la palabra que le parece más bonita en español.
Bueno, Vicky.
Vicky. Yo no puedo decir la que me parece mejor en inglés, entonces.
Pero lo hizo muy bien, es muy difícil mi apellido.
Para te dicen de todas las formas menos como es, ¿no?
No, dicen Sir Kevin.
Mejor, Kevin.
Embajador.
Sí, no, claro. Pero... Y normalmente la manera más fácil para los hispanohablantes es Whitaker. Eso.
Embajador, ¿por qué la gente, y quisiera tener su opinión sobre eso, ¿por qué la gente valora tanto la visa de los Estados Unidos? ¿Por qué para la gente es tan importante la visa de los Estados Unidos? Yo lo sé desde acá, pero ustedes, ¿por qué cómo lo perciben? ¿Por qué es tan importante para la gente esa visa?
Sabe que realmente es una pregunta mejor dirigido a ellos, pero mi percepción es que en Estados Unidos hay de todo. Es un país muy diverso, se puede hacer cualquier cosa que uno quiere hacer. Hay mucha libertad, hay mucha seguridad también en la gran mayoría de Estados Unidos. Se puede andar muy libre, contento, sin problemas de crimen. Obviamente tenemos problemas de seguridad como cualquier otro. Y además que eso, hay mucha riqueza y hay muchos atraídos por la oportunidad, las oportunidades que ofrece Estados Unidos. Y eso son todas buenas cosas, a mi juicio.
Y es por eso que ustedes decidieron que a los corruptos se les castiga de primero quitándoles la visa.
Para mí, la conclusión fue lo siguiente. A la base legal, lo que es claro, pero eso me provocó después de Arias.
¿Ah, sí?
Porque lo de Arias no tiene nada, la más mínima conexión con Estados Unidos. Está acusado por autoridades en Colombia.
¿Condenado?
Por crímenes colombianos, es colombiano, etcétera. No tiene, la conexión en Estados Unidos es cero. Pero me resultó muy complicado, muy difícil. Estamos gastando cientos de miles de dólares en ese esfuerzo, sino más, sino somos millonarios. Entonces, mi determinación, a los colombianos, lo de Colombia. Entonces, si uno está enfrentando un proceso judicial en este país, que lo hace, y después, una vez solucionado, que busque la visa.
Andrés Felipe Arias debería estar en Colombia cumpliendo con su condena.
Felipe Arias tuvo un problema con la justicia colombiana y debe haber enfrentado eso acá. Y eso es la posición de mi gobierno, es que vamos a cumplir con el pedido de extradición por parte del gobierno de Colombia.
Pues es que ya la fiscalía en Estados Unidos acaba de emitir un último pronunciamiento diciendo que él tiene que no puede estar ni siquiera en libertad bajo fianza. En su país.
Usted tiene más confianza que yo, porque esa persona más y más mociones judiciales y tiene acceso a más incluso. Él obviamente tiene su perspectiva y tiene todo el derecho. Eso está demostrando mi punto y gracias por eso. Una vez que una persona está en Estados Unidos, tiene acceso a todos los beneficios de derechos de la Constitución. Entonces eso puede extender, bueno, no infinitivamente, pero mucho, este proceso. Y como digo, eso me resulta un problema. A lo mejor que Colombia se trate de eso.
En este caso, pues Andrés Felipe Arias, como para cerrar el caso de él, se equivocó al irse para Estados Unidos. Y me parece que por lo que usted está diciendo, asilo no va a tener allá. Un asilo político como un perseguido.
Sí, no, es un punto importante porque no puedo yo, como funcionario norteamericano, hacer comentarios acerca del estatus migratorio de cualquier persona. Incluso si esa persona ha hablado públicamente de eso, pero yo no. No, mira, él...
Pero le quedaría uno claro por lo que usted dice es la posición de su gobierno, del gobierno Trump.
Tenemos una orden, un pedido de extradición. No tenemos mejor relación judicial internacional con cualquier país en el mundo que con Colombia. Colombia ha demostrado los requisitos necesarios para la extradición, entonces vamos a extraditarlo. Esa es la posición del gobierno.
Y van a seguirles quitando las visas a quienes estén procesados por corrupción, antes de que sean condenados.
Y es la parte legal y importante el punto. Entonces, si una persona está en un proceso legal, uh-huh, a un nivel de seriedad, obviamente no estamos hablando de cosas triviales, ¿no? Entonces, lo que hacemos es revocamos la visa, uh-huh, porque ha habido un cambio en su estatus. Claro. Entonces, esa persona tiene toda la libertad de ir de nuevo a la embajada para decir, bueno, como ustedes dicen en Colombia, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, es que sí, eso me ocurrió, pero esos son los otros factores y por eso yo tengo toda la voluntad de... Yo soy completamente elegible para la visa. Y puede hacer el caso frente al cónsul. Entonces se quita la visa basado en eso y la persona tiene todo el derecho de regresar a la embajada para explicar el por qué sigue siendo elegible para la visa.
En ese sentido, uno pensaría que lo que acaba de hacer la Fiscalía de compulsar copias contra 8 congresistas, entre ellos Armando Benedetti, Plinio Olano, a esos 8 les suspendieron la visa, les quitaron la visa.
Como digo, no puedo hacer comentarios acerca del estatus migratorio de cualquier persona.
Pero se le va a cambiar la pregunta. Todo aquel que tenga una investigación seria en la Fiscalía o en la Corte Suprema, no hablemos de estas personas en particular, hablemos de funcionarios, congresistas que puedan tener una investigación. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de congresistas que están en un escándalo inmenso como eso de Odebrecht. Ustedes conocen muy bien cómo es la cadena de Odebrecht. Seguramente les pasó lo mismo. No quedó cambiada la pregunta.
Se queda mirando como diciendo que es la misma.
Estaba esperando una pregunta.
Oiga, ¿qué frutas ha probado usted exóticas en Colombia?
¿Sabe qué? Yo no sé muy exacto. A mí me gusta mucho mango.
El mango. Me dijeron que el mango y el banano picado juntos.
Juntos, sí. Pero hay algo, no voy a recordar el nombre, pero tiene una textura que no me gusta. Es un poco translucente.
¿Cuál será?
Tiene semillas adentro. Pero
granadilla.
Eso.
No le gusta, es buenísima. Y además sabe uno qué tiene que hacer, las destapa y las echa a un vaso. Y se las tome.
Creo que no le gustó.
Estoy comiendo mal.
¿Y de la comida qué le gustó, embajador?
De todos, francamente. Y un buen sancocho y ajiaco. Y no, me resulto muy contento. Y además que hay de haute cuisine también, ¿no? De muy buenos, claro, restaurantes acá.
Quería, antes de cerrar el tema de corrupción, preguntarle por Gina Parodi y por Cecilia Álvarez. Las exministras del gobierno Santos están en los Estados Unidos y están en este momento, pues, obviamente siendo investigadas. ¿Tienen alguna preocupación por la estadía de ellas allá?
No, pero francamente no voy a entrar en eso. No tengo mayores datos, pero si está procesado por la justicia, podría tampoco yo hacer comentarios al respecto.
¿Y tiene información de David Murcia? ¿Cuándo estaría aquí en Colombia?
Solamente lo que leo en los periódicos. Ha cumplido con su sentencia en Estados Unidos. Sí. Y normalmente lo que ocurre en casos así es que coordinamos con IMPEC para el regreso del tipo a Colombia, digo.
Hablemos de algo hipotético. Si Timochenko es elegido presidente de Colombia. Uh-huh.
De nuevo, estoy esperando pregunta.
¿Les preocupa, embajador? Tendrían, o sea, se imagina, yo no imagino a Timochenko sentado con Trump, no sé, en una reunión bilateral. ¿Cómo serían? De verdad, se lo pregunto con seriedad. ¿Habría complicaciones en las relaciones?
Bueno, eso, la relación está basada no en si me cae bien o no.
No.
Está basado en los hechos. Obviamente tenemos lo que a todos le ocurre muy rápido, lo de seguridad y narcóticos. Obviamente eso va a ser tema de extradición, etcétera. Es la parte de seguridad, pero tenemos una relación amplia en el ámbito económico que nos interesa mucho. Tenemos inversionistas, tenemos gente que están muy interesados en invertir acá en Colombia. Obviamente tenemos la parte cultural. Entonces depende de la posición de Timochenko o cualquier otra persona como presidente, qué tipo, qué calidad de relaciones vamos a tener.
Pero si todavía Timochenko está en la lista de terroristas, ¿cómo harían? ¿Cómo sería eso?
Sería complicado.
Difícil.
Sí, muy difícil. Cosa que no, yo creo que eso no ha ocurrido. Pero ¿sabe qué? Yo
y, o sea, ¿usted cree que Timochenko no va a ser presidente?
Eso es lo que iba a decir. Es que yo, bueno, he estado aquí 3 años y medio y yo trabajaba en Colombia antes de eso. Y les digo con toda franqueza, tenemos, ¿cuántos candidatos tenemos ahora? Como 30 por ahí.
Lo menos 30, sí.
Yo no veo ningún problema. Yo creo que podemos trabajar con cualquiera de esos 30. Yo creo que vamos a mantener una relación firme y realmente excepcional. A mi juicio, no tenemos mejor amigo aliado en el hemisferio que Colombia, y yo voy más allá de eso.
Uh-huh. Embajador, pero frente a las elecciones de 2018, ¿tiene el gobierno de Estados Unidos, no sé, algunas alarmas prendidas, o qué están esperando, o qué esperan para el 2018 después del 7 de agosto? No sé por qué lado me le pueda meter yo en ese sentido, pero ¿qué esperan del nuevo presidente? ¿Qué esperan? Uh-huh.
Bueno, obviamente la decisión es de Colombia. Lo que va a enfrentar el nuevo presidente, la nueva presidenta, sería un ámbito bastante complicado con la implementación del Acuerdo de Paz, con los retos económicos que se enfrenta. Entonces yo sé que va a ser muy complicado y muy interesante. Habiendo dicho eso, ustedes aquí en Colombia no se falta complicaciones, ¿no? Es muy normal. Entonces yo le tengo un pleno confianza que van a seguir adelante.
¿Cómo le pareció la huida de Antonio Ledezma de Venezuela? Usted que conoce bien Venezuela.
Sí, y lo conocía él. Mire, lo que está pasando en Venezuela es muy triste. Hace 20 años, 25 años, eso fue un país rico, con una democracia, con problemas, pero era democracia. Y todo eso ha caído al abismo. Y el hecho de que una persona comprometida con la vía democrática, como es Antonio Ledezma, tuvo que ir del país, tuvo que huir del país, realmente es profundamente decepcionante. Nosotros en la región, todos, Colombia, Estados Unidos, todos tibitos, debemos ayudar a los factores democráticos en Venezuela a buscar una solución.
Cuando Maduro dice tantas veces que el gobierno yanqui, que los Estados Unidos y demás están detrás de querer tumbarlo, ¿eso es cierto?
Pura excusa. No es nada más que una excusa para el mal manejo de la economía, mal manejo del ambiente político solamente.
¿Es para victimizarse?
Bueno, hemos visto este película por 20 años, ¿no? Eso cuando yo estuve también que estábamos completando, que ahí íbamos a lanzar un golpe, que estábamos hablando con el almirante, no sé. Eso fue nada más que excusas para distraer a la gente de la situación actual real que enfrentan los venezolanos. Pero después de 20 años, los venezolanos, a mi juicio, los venezolanos no están comprando el mito.
¿Venezuela no, ya no es un país democrático?
Yo creo que no. Yo creo que eso es obvio. Eso no es democracia. Cuando se tumba la Asamblea Nacional y se pone encima un ente no elegido, cuando el presidente estuvo elegido en condiciones muy cuestionables. No, yo creo que no es democracia para nada.
¿Hay alguna diferencia entre Chávez y Maduro?
Sí, Chávez mucho más apto.
O sea, este menos apto. Maduro es menos apto.
Obvio.
Yo claro. Estoy aquí colaborando, ¿no? Embajador, quisiera que me le ponga mucha atención a esta pregunta. Nosotros pertenecemos a una generación que vio en los años 90 un gobierno que tuvo a Estados Unidos muy encima justamente por la entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña política. Le hablo de Ernesto Samper. Entonces, recuerdo yo cuando era una reportera que iban y venían las noticias desde Estados Unidos, había un pronunciamiento hoy, mañana, le cancelaron la visa entonces al presidente. ¿Encuentran ustedes alguna relación entre lo ocurrido con Ernesto Samper y el proceso 8000 y la financiación que, según la Fiscalía es probada, de la campaña del presidente Juan Manuel Santos por parte de Odebrecht? ¿Un escándalo que ustedes conocen muy bien?
Bueno, obviamente lo del presidente Samper, eso fue un momento profundamente decepcionante en la vida del país. Pero habiendo, no estuve yo, y tampoco yo estuve involucrado en lo de Colombia en aquel momento. Pero para mí, el mensaje central después de eso es lo fuerte de las instituciones de Colombia. Se sobrevivió eso. Porque obviamente eso fue una crisis de verdad nacional institucional. Y ustedes sobrevivieron y salieron más fuerte que nada después de eso. Otra cosa para admirar en los colombianos. En lo de Odebrecht, obviamente, estamos hablando de algo en proceso y no voy a hacer comentarios de algo en proceso. Pero dos, yo creo que, y habiendo dicho eso, y me permite, el hecho que he dicho eso no debe ser fuente de ninguna conclusión. Es que no hago comentarios al respecto. Eso no quiere decir, bueno, es que no dijo nada, pero porque sí, no. No, es que no hago comentarios acerca de eso. Pero yo no lo conozco muy bien a Samper. Yo he visto sus declaraciones, yo he leído lo que pasó ahí. En Juan Manuel Santos no estamos hablando de una persona de ese índole. Juan Manuel Santos es una persona seria. Es una persona que ha sacrificado por su país. Es una persona reconocida mundialmente por la calidad de su liderazgo. Yo recuerdo muchos eventos trabajando en Colombia, pero yo recuerdo muy bien en 2010, cuando se nos informó el gobierno de Colombia del inicio de parte secreta del proceso. Y yo pensaba en ese momento, eso sí es coraje, porque el sendero más fácil para el gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento hubiera sido seguir con golpear de duro a la FARC, seguir con Arraque, seguir con todos.
Seguir la guerra.
Pero él hizo una decisión distinta. Y eso no fue nada fácil. Al contrario. Y yo lo admiro profundamente.
Eso, como usted dice, no quiero pronunciarme sobre el tema de Brecht, pero eso no quiere decir que haya dicho si sí o si no. Simplemente preguntarle si ese tema de la financiación de las campañas del presidente Juan Manuel Santos está en el escritorio de Trump.
¿Sabe qué? La verdad, la respuesta simple es no sé, ¿right? Porque yo soy...
La salida fácil.
Yo soy el embajador acá en Colombia, pero yo creo que obviamente hay muchas complicaciones en el mundo ahora, con Corea del Norte, lo que está pasando en Afganistán, Irak. Al momento que se piense de la región, yo creo que la Casa Blanca se preocupa de Venezuela.
No de Colombia.
No tanto, es que bueno, estamos viviendo en un mundo, y yo creo que no es nada distinto en el gobierno de Trump que en otros. Uh-huh. Mucho de ser presidente y ser gobierno es prácticamente de Estados Unidos, manejar crisis. Colombia no es crisis. Hay problemas, obviamente, hay dificultades, pero Colombia es amigo aliado, es democracia institucional, tenemos unos inconvenientes que estamos, gracias a profesionales como yo, estamos manejando más o menos bien. Entonces, lo que se preocupa son la parte que está claro. En rojo-rojito, ¿no?
Oiga, pero usted mencionaba Corea del Norte. ¿Tenemos que tener miedo de que pueda haber una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos?
Ojalá que...
¿Y ahí se acaba el mundo o qué?
Ojalá que no. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Un estado así, manejado por una familia y con cohetes intercontinentales y la posibilidad de armas nucleares, no es, es muy preocupante eso.
¿Pero es posible? Digamos, ¿está dentro de las posibilidades, embajador?
Cada cosa es posible, pero ojalá que no. Y yo creo que el hecho de que mi gobierno está muy enfocado en eso, ha habido acciones y reacciones muy importantes por parte de algunos países, por ejemplo, Malasia, Indonesia, Filipinas, incluso China ha quitado o limitado sus relaciones económicas con Corea del Norte para mandar el señal de que la comunidad internacional está unida en que se cambien sus actitudes y comportamientos.
La revista Semana sacó este fin de semana la historia de la primera colombiana que estaría involucrada con ISIS. ¿Leyó el artículo? ¿Le preocupó?
Sí, claro. No, eso fue asombroso, pero bueno.
Porque aquí no están, o sí están.
Ojalá que no, ojalá que no. No, mira, en lo de ISIS y Medio Oriente, ¿sabes lo que más me preocupa? Y no, pero eso hay que preocuparse de todo, porque eso es nuestro trabajo como gente del gobierno. Pero lo que más me preocupa a mí son la gente transitando a Colombia. En Brasil, si uno está en tránsito, uno puede entrar al país y ir al otro país sin visa. Hay aviones que vuelan directo del Medio Oriente, Abu Dhabi, etcétera, a Sao Paulo. Después a Sao Paulo se puede ir a Ecuador. Ecuador no requiere visa a casi nadie. Incluso los países más problemáticos en el mundo, Irán, Somalia, de todo, Pakistán, de todo. Entonces, una persona que llega a Quito sin visa alguna, se puede ir rápidamente y fácilmente a Golfo de Urabá y así transitarse a Estados Unidos. Eso es un peligro muy importante para Colombia y también para Estados Unidos. Y estamos en conversaciones muy serias con la policía y también con Migración Colombia al respecto.
¿Algún día nos van a quitar la visa? Digo, quitar la visa es que ningún colombiano tenga que tener visa.
Yo no lo veo así. Colombia es un país serio. Colombia es un país moderno. Colombia es un país que tiene mucho atractivo incluso para nosotros. Está en nuestro interés a mantener esa relación, incluso lo de visa.
O sea, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Algún día? No.
No, vaya.
¿Y qué tal que nosotros les pongamos visa a ustedes?
Bueno, totalmente está en su derecho. Ustedes están hechos a los compañeros canadienses y eso le ha provocado muchos problemas. Pero yo no soy canadiense, yo soy norteamericano.
Menos mal. Embajador, no lo quiero dejar ir sin preguntarle muy rápidamente cómo va lo de la extradición de Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción que cayó con un soborno en Estados Unidos, que ustedes colaboraron tanto, que la DEA ha colaborado tanto con la Fiscalía Colombiana. ¿Cómo va esa extradición? ¿Se lo van a llevar o no se lo van a llevar?
Bueno, a ver si eso va a ocurrir. Es que hemos pedido la extradición y, como siempre, estamos recibiendo toda la colaboración de la Fiscalía. Quiero notar algo muy importante. Usted hizo referencia a eso. Sí colaboramos en eso. Y lo que hizo la DEA fue realmente fundamental y muy interesante. La investigación en sí, en toda su complicación, lo hizo la Fiscalía. Y yo creo que es muy importante reconocer, eso fue una acción, una investigación hecha por los colombianos.
Es muy importante que nos ayude con eso. Es decir, ¿quién detectó primero que Luis Gustavo Moreno estaba delinquiendo? ¿Colombia o Estados Unidos?
Colombia, sin duda alguna.
Colombia le pide apoyo a las autoridades de Estados Unidos.
Exacto. O sea, que es mentira cuando dicen que fue la DEA la que termina llamando y colaborando y diciéndole a la Fiscalía
pilas
con esto.
La investigación.
No, ayudamos nada más. Eso fue una acción de Colombia, del principio.
¿Ustedes ya tienen claro cómo llegó a ser fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo se termina colando allí?
Yo he oído rumores, pero no escucho rumores.
Deben ser los mismos que yo he escuchado, embajador. Seguramente son los mismos. ¿Hoy en qué concepto tienen ustedes el Congreso de Colombia?
El Congreso, mira, el problema es que ellos enfrentan con toda la legislación después del vinculado con el acuerdo de paz, es muy difícil. Yo creo que hay gente de mucha calidad que está trabajando ahí y no voy a mencionar nombres, pero realmente estoy impresionado con eso. Yo creo que en todos los países, incluso lo mío, bueno, el sistema democrático que hemos formado es de balances. Y hay una tendencia creciente, incluso en mi país, de ser más y más presidencial. Y es importante que el Congreso tome el papel indicado.
Muy rápido.
Sí, sí.
¿En Estados Unidos habrían hecho otro plebiscito si gana el no, como ocurrió acá?
A nivel nacional no lo creo, pero a nivel estatal sí, por supuesto.
¿Hubieran vuelto a hacer otro plebiscito?
Sí.
Embajador, me encargó Julio simplemente preguntarle dos cositas. ¿Qué, si nos puede dar detalles del cargamento que cayó en Francia?
El jet privado con una tonelada de cocaína.
No, francamente no tengo datos al respecto. ¿Una tonelada?
Sí.
Una tonelada.
Con un jet privado.
Bueno, en estos días veíamos más de 13 toneladas, ¿no?
No, eso sí tenemos datos al respecto de eso.
¿Y ayudó a Estados Unidos?
Sí, claro, por supuesto. Mira, si se tumba cocaína en este país, eso, la 95% son colaboración colombiana y estadounidense. Y hay otros países que contribuyen también, incluso el Reino Unido, pero esa relación Colombia-Estados Unidos es central.
Es fundamental.
Fundamental.
Y también me encargó preguntarle si usted iba a reemplazar a William Bromfield.
¿Cómo qué? ¿Como tejano?
Sí.
No, yo soy el doble del hombre de William Brown, ¿sí? ¿No es así?
¿Baila también como William
Brown? No, yo no bailo por nada, yo soy muy gringo en eso, yo no bailo.
¿Pero no ha aprendido aquí?
Y hablo mejor el español, ¿no es así?
Sí, va muy hombre, bien con el español.
Tuvo un acento muy raro, como chino o algo, ¿no?
El gringo chino.
Embajador, un abrazo y gracias por acompañarnos en la W. Aquí lo están viendo en esta camarita, mírela aquí al frente, para que se despida.
Chao, muchas gracias por la oportunidad.
Ya sabemos que no le gusta la granadilla. Chao, embajador. Gracias, ya volvemos a actualizar las noticias. Esta es la W.